Es, sigue hoy por hoy en la SER. Que pasen un buen día.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
No es nada original, lo sé, pero vamos a hablar del tiempo y del fútbol. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar del fútbol y del tiempo, pero con motivo, ¿eh? Del tiempo porque, Jordi, hemos vivido un final de año y un inicio de nuevo con temperaturas excepcionales que han marcado algunos récords en varias zonas del país.
Así es, destacamos por encima de todo y con datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los datos del aeropuerto de Bilbao, donde se alcanzó una máxima de 24,4 grados. Significativo el hecho es que se ha superado en un grado el anterior récord, que data de 1999 con 23 grados, y es en general en el Cantábrico, pero también en Galicia, por ejemplo en A Coruña, una máxima de 22,3 grados, que supone casi 2 grados más que el anterior récord en 1998 también, de manera que no solo que se han superado récords de máximas y de mínimas, sino que además no lo han hecho por poco, más de un grado se considera batir un récord de manera muy significativa.
Luego nos cuentas qué nos espera para hoy, Jordi, que creo que vuelve el invierno. Hasta luego.
Hasta luego.
Tiempo y fútbol, les decía. Manu Carreño, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
Porque sorprendentemente, pese al goteo incesante de contagios en prácticamente todos los equipos, ayer se jugó la Liga.
Aquí es más fácil que se pare el fútbol por el tiempo,
sí,
que por el COVID.
Exacto.
Aquí no se para ni un partido. Fíjate en la Premier los que se han suspendido, en la NBA la cantidad de partidos que se paran, incluso en la Liga ACB. Ayer no se jugó ni un solo partido, los estaban programados. Pero en la Liga Española, en Primera División, ni un partido aplazado. Y es que el protocolo dice, como bien sabes, que mientras haya 5 jugadores disponibles de la primera plantilla en el campo, hay que seguir jugando. La culpa del protocolo y de quienes firmaron y aceptaron ese protocolo cuando lo firmaron en verano.
Pues luego nos amplías y hablamos de los resultados, Manu, hasta ahora.
Hasta luego.
Es lunes, es 3 de enero. Y estos son los titulares con los que amanece el día.
España rechaza la propuesta europea de considerar la energía nuclear y la generada por gas como energía verde, tal y como promueve Francia. Hoy la luz en España es casi un 60% más cara que hace una semana.
Más de 1 millón de personas se han contagiado en España en las últimas 2 semanas. Hoy Sanidad actualizará los datos a nivel nacional y mañana decidirá, junto a las comunidades autónomas, cómo será la vuelta al colegio.
Cientos de vecinos de La Palma podrán volver a partir de hoy a sus casas, las que se han librado de la lava. El regreso de los vecinos de la zona sur se pospone porque allí las temperaturas siguen siendo altas.
Joe Biden se ha comprometido con el presidente de Ucrania a tomar medidas drásticas contra Rusia si Putin invade el territorio ucraniano. Las tropas rusas siguen desplegadas en la frontera con Ucrania en 5 regiones diferentes.
Y además, Gillian, caen las donaciones al Banco de Alimentos de Madrid.
Y caen en más de un 40% en 2021 si las comparamos con las de 2020. Desde la Fundación alertan que casi 500,000 de personas están en la Comunidad de Madrid en el umbral más bajo de pobreza.
Radio Madrid, Minerva Marcos, buenos días.
Buenos días. 2021 ha sido un año complicado desde el punto de vista de la recaudación de donaciones, como cuenta Mila Benito, del Banco de Alimentos de Madrid.
El 2020 fue un año muy duro, pero tuvimos muchas donaciones y este año pues ha seguido siendo un año muy duro, pero nos está costando mucho más trabajo tener donaciones e ingresos suficientes para poder seguir dando una comida diaria a 185,000 personas que estamos atendiendo.
El Banco de Alimentos de Madrid atiende a cerca de 200,000 personas, aunque esa cifra no llega para asistir a quienes peor lo pasan, que según la organización, solo en Madrid son unas 466,000 personas. Desde el Banco de Alimentos aseguran que con lo recaudado hasta ahora, que ronda los 3,5 millones de euros, no será suficiente para atender las necesidades de tantos cientos de miles de personas.
Faltan guardias civiles.
En Castilla-La Mancha, casi 500, según la Asociación Justicia para la Guardia Civil, y sobre todo faltan en zonas despobladas, en la España vaciada, donde no se cubren todas las vacantes.
Ser Toledo, Cristina López Huerta, buenos días.
Buenos días. Según esta asociación profesional, esta situación agrava la despoblación que ya sufren las localidades donde la plantilla va menguando. Agustín Leal es su portavoz.
Ahonda, si cabe, mucho más en la despoblación en aquellos rincones de España donde la cifra de guardias civiles es inferior a la prevista. Pero se hace especialmente agudo en las áreas rurales, donde la actual situación provoca un incremento del grado de inseguridad, tanto de las personas como de los bienes y las propiedades de los residentes en pequeños pueblos.
Guadalajara, con 127 puestos sin cubrir, sería la provincia de la región más afectada, la que tiene pueblos más pequeños y donde también más cuarteles van cerrando, restándoles riqueza y habitantes.
Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a uno de los mayores estafadores a nivel europeo con inversiones fraudulentas en criptomonedas. El total del patrimonio blanqueado entre vehículos y cuentas bancarias asciende a más de 2,5 millones de euros.
Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Se trata de un hombre portugués de 45 años. Que había creado una plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web que se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso entidades benéficas en España y Portugal. Ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5% semanal en función de la cantidad que aportaban y si